La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Gasolineras DLC, Gatorade, Domino's Pizza.
América, tenemos inscripciones la próxima semana de los equipos de primera división.
De todo.
Así que ahí, lo que usted quiera saber, ahí usted pregunta.
Un buffet, buffet futbolístico en esta mesa, gracias a Femenina y Fiesta. Un abrazo, un saludo a todos los que nos escuchan y, por supuesto, en la producción, Hugo Agogó y Samuel Martel. Desde ya les quiero adelantar, previa a nuestra inmersión en la agenda de este viernes, que el próximo lunes 8 de julio tendremos una gran sorpresa para toda la gente que nos escucha. Así es que pendiente. Se vienen noticias interesantes en el Wiri Wiri al aire. Y bueno, dicho lo anterior, Don Bobby, como no hemos podido verlo hasta hoy, pues nos hemos quedado ansiosos de saber cuál es su análisis del desenlace de la participación salvadoreña en la Copa Oro. Somos todo oídos, Bob.
Bueno, yo considero de que por el hecho de verle que fuimos el único equipo que le ganó a Curazao, empatamos con Jamaica, que es una potencia, pero al mismo tiempo perdimos con Honduras. Yo creo que eso se debe a la falta de continuidad en el desarrollo futbolístico que tenemos en la cancha. Jugamos de un modo con este, ganamos, jugamos de un modo con este otro, empatamos a puro milagro, y con Honduras fue el único equipo que nos ganó. Solo eso ganó, y con goleada. O sea, a mí me llama la atención que la justificación de los Cobos habla de que eso es lo que tenemos. Ahora, digo yo, está bien, pero ¿por qué promete cosas cuando eso es lo que tenemos? Y va a seguir fracasando con todas las elecciones que él quiera manejar. Lamentable que el presidente de la federación le dé el respaldo, cuando en realidad yo siempre he dicho que hay que abaratar el ridículo, poner un entrenador el más barato que pueda haber en el país y ya.
Es decir, que mientras no mejoremos nuestro nivel y todos los temas pendientes de nuestro fútbol, ¿usted cree que lo mejor que se puede hacer con la selección nacional mayor es abaratarla?
Abaratarla, precisamente, ¿por qué? Porque vaya, hagamos un recuento de los técnicos que han venido. Algunos hasta traen a sus familiares como auxiliares.
Es el caso del señor de los Cobos, tiene a su hermano.
Claro, de los Cobos tiene al hermano ahí. Y bueno, digo yo, lo que hay que hacer, en lugar de gastar ese dinero, dárselo a un entrenador nacional, el más barato. Y bueno, y de ahí obligar a los equipos a que trabajen en las bases, porque esa es la carencia que nosotros tenemos al no encontrar, por ejemplo, una cosa evidente, ¿no? No hay un medio volante que se agregue al ataque, y precisamente por eso es que somos más defensivos que otra cosa, porque también no podemos tener, por ejemplo, jugar un 4-3-3. No podemos, por el hecho de que hay que marcar en la media cancha. Y cuando no podemos, como pasó en el segundo tiempo con Honduras, ahí viene la debacle.
¿Sabes qué? Mientras lo escucho, don Roberto Chelo, se me viene a la cabeza que probablemente ante la ausencia de jugadores como ese que menciona don Roberto, un armador, un jugador que alrededor del cual se pueda mover un equipo, Nacional, nos toca jugar de ese otro modo, para el cual probablemente a nivel de biotipo no somos lo más indicado. Si nuestro fútbol fuese una fábrica, tendría que producir, quebrarse la cabeza para producir precisamente jugadores que resuelvan esa necesidad. Y una necesidad que nos permite desarrollar un estilo de juego más a propósito con nuestras habilidades naturales, características. Pero como no somos una fábrica, sino que simple y sencillamente lo que vendemos son repuestos, entonces lo que estamos es intentando paliar siempre la misma deficiencia. No importa el entrenador que venga, con matices más o menos, pero siempre va a querer un equipo que se sepa defender y que tenga ese rasgo, porque no tenemos cómo organizar fútbol ofensivo adecuadamente. Y si nos revisamos en los equipos, ¿quiénes son los jugadores que cumplen esa función? Mayoritariamente extranjeros también.
Sí, fíjate que yo, abonando, subiéndome al carro de don Roberto Águila, yo sí creo que en general, después de tantos debates que han habido sobre cosas más específicas, creo que si nos vamos a la generalidad ya en viernes, después de varios días, el tema yo creo que todo se reduce a una fragilidad general que tiene el fútbol nacional sobre no poder sostener nada. Es decir, no puedes tratar de hacer una identidad y no la logras sostener en una fase de grupos completa. Por ejemplo, logras defender bien dos partidos y en el tercero en un error y no te recuperas. En general, la fragilidad mental del individuo cuando ve que se quiebra el grupo, no son capaces de darle vuelta. Me refiero a tanto jugador como cuerpo técnico, por ejemplo, es decir, en todo sentido. Yo pensaba, si queremos una identidad defensiva y al final solo tenemos a un contención en la selección. Tenías solo a Narciso Leyane cuando él era una catástrofe que se fue a lesionar o que lo sacaras de la cancha y no tenías quién, ¿me entendés? Entonces, como decías tú, si esa fuera nuestra identidad, tendríamos que tener una cantidad incontable de volantes de contención o volantes de marca, jugadores especializados en marcar, por ejemplo. Y de la federación también una fragilidad por no poder llevar a buen puerto ningún proyecto. Está bien, falló en la Copa Oro. Antes había fallado al quedar fuera de la Liga A de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Falló la Sub-20, falló la Sub-17, falló la selección playera, porque ninguna le pudieron dar la preparación necesaria como para llegar a enfrentarse. Y luego tenés a jugadores que nosotros creemos que están, que para lo que vemos como Monterrosa, Mayen, jugadores que probablemente tienen una chispa distinta, pero no están al nivel de la alta competencia, ya cuando lo pones en torneos malos de selecciones, porque te voy a decir algo, el grupo en el que estábamos nosotros era malo. Probablemente, yo creo que ninguno de los que clasificaron va a pasar a cuartos de final, a semifinales, por ejemplo. Y los otros dos equipos tampoco merecían pasar a la siguiente ronda, por lo mostrado. Entonces, me parece que todo se resume en una especie de fragilidad que no logramos, sí. Y que viene desde la raíz. Pues no hay una base fuerte y todo proyecto que se intente construir no va a poder sostenerse en el tiempo.
Sí, hay muchas deficiencias, ¿no? En todo nivel, cada uno muy particular. Como dice Chelo, los proyectos no... Ningún proyecto logra llegar a buen puerto. Eso, entre otras cosas, ocurre porque creo que el diagnóstico previo al proyecto falla una y otra vez. Probablemente la federación se establece metas que no son viables. Y además, en el caso de la selección mayor, creo que en este puntual proyecto de ir a la Copa del Mundo de Qatar, se equivocan al elegir al entrenador, porque si usted quiere llevar a un grupo de jugadores que están a punto de alcanzar su condición óptima, estar en su momento prime, le llamarían los estadounidenses, pues usted tiene que buscar un entrenador que también esté, digamos que, en el pináculo de su carrera. No es el caso de Carlos de los Cobos, que viene de una década de no estar dirigiendo jugadores. Entonces, ¿qué más equivocación en el diagnóstico del que organiza el proyecto al elegir al entrenador? Vean, hoy estuvo, pues, oye, ya están embarcados en eso, ya veremos qué hacen con el entrenador. Pero... eso ocurre porque los que toman las decisiones no son los más competentes, no conocen de la situación. ¿Verdad? Un federativo o los siete pueden decidir que quieren ir a los próximos Juegos Olímpicos, por ejemplo, nos interesa. ¿Verdad? Entonces, bueno, primero tendría que, acto seguido, contarse con una gente especializada en dirección técnica, con gente que sepa qué universo de jugadores hay en esa edad, elegibles para esa edad, que les asesore sobre qué entrenador, nacional o extranjero, puede a partir de ese análisis, de esos recursos que se cuenta, hacer el trabajo. Pero eso no ocurre y seguimos repitiendo el mismo error. Por eso pasan muchas de las cosas que señala Marcelo. Pero bueno, Bobby, entonces, abaratar el asunto. Esa es su recomendación.
Eso es todo, pues, porque precisamente yo decía, y repito, podemos traer al técnico del Manchester City, y reforzado con otro así de esa calidad, y no tenemos los jugadores necesarios para intentar jugar como ellos pretenden, porque esa es la base. Ahora, por otro lado, a mí me llama la atención el caso de los Cobos, ¿no? El hecho de que, bueno, solo un delantero. Yo recuerdo que Osvaldo Zubeldía en un libro me enseñó mucho a mí sobre táctica y estrategia. Y decía, yo puedo jugar con 5 delanteros y ser defensivo. Y puedo jugar con 1 y ser ofensivo.
De los Cobos ilustra perfectamente
esa situación. Exactamente. Entonces,
es cierto.
¿Qué es lo que pasa? Que ahí es donde recurre, además de la táctica usada, que vamos a jugar con 4-4-2 o 4-3-3, en fin. Ahí es donde entra la parte que es la estrategia. Es decir, es una función que se revela cuando se tiene la pelota y cuando se pierde. Por ejemplo, yo siempre he criticado que nosotros allá en ataque perdemos la pelota y nos venimos para atrás. No presionamos ahí.
Y contra Honduras fue doloroso ese tema.
Claro.
Cuando era obvio que estratégicamente nos convenía presionar esa salida.
Exactamente. Y precisamente por eso, por venir de espaldas, el otro progresa y gol. Así llegó Honduras y nos hizo pedazos.
Bueno. ¿Algo más de selección o lo dejamos acá hasta el momento? Esperando novedades.
Solo decir que la sub-23 probablemente va por el mismo camino, porque yo sé que Guillermo Rivera puede tener las mejores intenciones y ahorita seguro que se ha fajado durante estas 3-4 semanas, pero todo ese trabajo que estaba haciendo, yo lo pensaba, tenía que haberlo hecho hace un año, el que está haciendo ahorita. Diciendo, no puede ser que ahorita esté llamando jugadores que se habían ido de vacaciones a Estados Unidos. Que va a interrumpir su vacación y se va a venir cuando ese jugador tendría que haber sabido desde ya, claro, que si terminaba su torneo con Águila hasta donde llegara, sabía que después venía con la sub-23, bueno, mentalmente preparado para eso. Pero
eso te pasa, y vamos a ver aquí, yo espero que el público capte un concepto que ojalá pueda transmitir con precisión. Vamos a ver, yo creo que hay dos tipos de cerebros. Están aquellos cerebros que pueden proyectarse y planificar, y están los que no pueden y viven anclados en la coyuntura y en el día a día. Eso es un tema de educación, no es de capacidad de la persona, de educación. Si te educan para poder planificar, podrás hacerlo. Y si solo te educan para ser reactivo, tu vida se tratará de solo reaccionar. Creo que en nuestra dirigencia futbolística solo hay cerebros de la segunda clase. No hay un cerebro en nuestro fútbol, en la Federación de Fútbol me refiero, que pueda decir, ok, me voy a proyectar de aquí a un año, quiero llegar hasta tal lugar, y para eso voy a tomar estos pasos. Voy a prever, voy a hacer un cronograma y voy a operativizar este asunto. No se trata de ser buenos o ser malos. O tenés la capacidad o no la tenés. Porque si usted sabe que hay una eliminatoria olímpica y va a ser importante, usted un año antes dice, ok, ve el universo de jugadores y comienza a contagiar a las voluntades que le interesan de ese objetivo. Entonces, a un jugador que usted sabe que va a ser fundamental en ese proyecto, como el que menciona, por ejemplo, Marcelo, Ronald Rodríguez, usted, ese jugador, al inicio del año, tendría que haberle dicho, alguien, no necesariamente Memo Rivera, que lo acaban de nombrar prácticamente, pero alguien le tendría que haber dicho a jugadores como ese, hey, muchachos, este año queremos que nos ayuden en este momento, que es entre los dos torneos, a disputar esta eliminatoria. Te pido que planifiques tu agenda personal y deportiva tomándolo en cuenta. Y usted habla con el entrenador también. Y así va. Pero para hacer eso, hey, un año antes, tiene que haber un cerebro que funcione de esa manera. En la federación, que yo sepa, no hay ninguno así.
Sí.
Entonces, ahí está el problema.
Porque la cosa es que los jugadores que ha llamado ahorita Guillermo Rivera estaban destacando ya en septiembre del año pasado.
Claro,
ya sabíamos qué jugadores teníamos.
Así es.
Y si se hace ese esfuerzo, Tal vez alguien le habría podido decir a De Los Cobos, con tiempo antes de la Copa Oro, por favor no me toque a ninguno de los jugadores que van a disputar la eliminatoria olímpica. Si acaso a Domínguez, porque es un caso especial. Pero tenemos otros a los que les pedimos, por favor, que no nos los toquen. No pasó. Brian Paz se perdió la posibilidad de entrenar todo ese periodo con Memo a cambio de...
estar en la mayor ahí.
No sé de qué, no sé qué haya aprendido Brian Paz. Más allá de que se puede ser muy grosero al responder, que es lo que les está enseñando el cuerpo técnico en su trato con el periodismo. No sé qué tanto le va a servir eso a Brian en su vida. ¿Me entiende? Pero ¿por qué? Todo nace de esa deficiencia fundamental. No tenemos gente pensando en lo fundamental, en lo importante del fútbol, que es la parte deportiva, y haciéndolo de modo ordenado. ¿Qué se le va a hacer, don Bobby? Es la diferencia entre un cerebro que escribe una novela y un cerebro que solo puede escribir una historieta. ¿Qué pasó, mi estimado Hugo? Me dicen que tenemos pausa. Al volver, vamos a hablar de unos temitas de nuestro fútbol muy complejos. No le cambio, por favor.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Se nos une a la conversación nuestro colega y amigo Rafael Orestes Membreño. ¿Qué tal, Chapetizo?
Hola, Cristian. Gracias. Sí, estamos acá ya entonados. Los venía escuchando en el camino. Y yo solo quisiera agregar, Cristian, sobre el tema selección. Creo que todas las opiniones que hemos escuchado en el transcurso de la semana o después del juego contra Honduras es una repetición, ¿verdad? Claro. Yo creo que es un ciclo que siempre cumple el fútbol nacional. Y al... digo yo, para mí la conclusión última, y creo que también ya la hemos dado y la hemos dicho, es que si el tema dirigencial no cambia la mentalidad, esto se va a seguir repitiendo y repitiendo. Hoy fue De Los Cobos, después va a ser, ya fue Lara, ya fue Roca,
etc. Fue Prime,
vamos para atrás,
fue
todo. Claro. Un poco cambió la cosa cuando, digamos, y no sé si me equivocaré, pero cambió un poquito cuando, digamos, aquel comité de selecciones nacionales, allá por el 97, 96, 97, se hizo cargo plenamente del trabajo que era de selecciones nacionales, cambió un poco, por lo menos, la fisonomía que presentaba la selección a la hora de los partidos, sin decir que eso era la solución a los problemas del fútbol nacional.
Pero al menos era un cambio de método.
Exacto.
Porque hubo un cambio de método. Pero sí, el método de trabajo era diferente.
Era diferente. Entonces, como la estructura, como les dije yo, creo que a Eugenio se lo dije, y qué bueno que no está ahora Eugenio, porque vine tarde y ya me estuviera agarrando de base, pero bueno, no está Eugenio. Lo que le dije un día, creo que a Eugenio se lo dije, la estructura no va a cambiar ni en un año, ni en dos años, ni en los cuatro años que le faltan a este comité.
Ojalá cambiara.
Ojalá. No se ve, pero no se
ve. No hay pisos.
No se ve en el sentido de que los equipos de la primera división van a seguir siendo los mismos y quizás peores a lo que viene.
Ya vamos a hablar de eso ahorita.
Ya vamos a hablar un poco de eso. Entonces no va a cambiar, porque las selecciones nunca las hemos formado de equipos de segundo, de tercero.
Pero yo entiendo a dónde vas, que si no hay un cambio estructural si no hay una cosa revolucionaria, claro, pues al menos habría que esperar un cambio de método, yo ni de mentalidad esperaría.
El tema dirigencial, porque lo que sucede no es culpa ni de los entrenadores, ni de los jugadores. Obviamente son los que juegan, son los que entrenan, pero si la parte dirigencial sigue con la mentalidad que ha venido de hace 30 años o
va
más,
a ser muy difícil. Va a ser bien muy difícil. Bueno, se nos viene una semana interesante en la cual prácticamente toda la primera división, con alguna excepción, tendrá que inscribirse para la campaña, para el torneo de apertura 2019. Metapán, Jocoro, FAS, Alianza, Limeño y Sonsonate tienen hasta el lunes para inscribirse, hasta las 5 p.m., y Audaz, Santa Tecla, Chalate, Águila, Pasaquina y el vencedor tienen hasta el martes también, pues prácticamente toda la segunda división también debe inscribirse, exceptuando a los equipos recién ascendidos. Esos tienen hasta el viernes, ahí va incluido Luis Ángel Firpo, por cierto. Pero, bueno, cada equipo tiene su bemol, tiene su situación complicada, pero uno de los casos que más nos ha llamado la atención es el de Audaz. Como ustedes recordarán, hace medio año, el vicepresidente de la Federación de Fútbol, señor Juan Pablo Herrera, reconoció que no podía seguir adelante con la deuda y con la carga financiera del equipo y públicamente le cedió la administración y control del tema al señor Roberto Campos. Y nos quedamos estrictamente con eso, pero resulta que ahora hay un cambio nuevamente de administración, pero la manera en la que ha ocurrido pues deja muchas dudas y despierta mucho interés. Tenemos en línea al señor Roberto Campos, está a punto de entrar a una reunión que la primera división tiene para tocar, entre otros temas, este, pero bueno, le agradecemos que ha hecho unos minutos. Hola, Roberto, ¿cómo le va? Bueno, aló. Tenemos por acá un problema, mi estimado Samuel Martel. Incluso, pues, han circulado algunos documentos que queremos compartir con nuestra audiencia. Híjole, perdimos el contacto. Bueno, que nos avise el señor Samuel Martel mientras seguimos haciendo más contexto sobre el tema. Nos enteramos del cambio de administración porque el señor Herrera le envió una carta al señor Campos informándole que la cesión de derechos que le hizo en su oportunidad la sociedad Club Deportivo Audaz SADCB.
No es una ONG, es una sociedad.
Esa sociedad le había cedido al señor Campos, en su calidad de persona natural, la administración del equipo. Pero ahora le informa que esa cesión no reúne los requisitos exigibles por la FIFA ni por la FESFUT. Y por ende, se ha tomado la decisión, dice, de que sea nuevamente la sociedad la que administre la categoría.
O sea que la sociedad... cuyo representante es Juan Pablo Herrera. Exacto. El vicepresidente de la Federación. Del Comité Ejecutivo de la Federación, el que tiene que llegar a inscribir a la UDAS el próximo martes.
Así es.
Ya no es Roberto Campos.
Exactamente. Okay. De acuerdo. De hecho, no podía ser Roberto Campos porque ninguna persona natural puede inscribir equipos. Lo tiene que inscribir o una ONG o una sociedad anónima o, bueno, una organización sin fines de lucro.
Claro, y claro, Roberto Campos había recibido la cesión, pero como no había tenido que inscribirse a la primera división o a la federación, entonces esa cesión realmente nunca la usó, simplemente la usó para para controlar, para administrar al equipo y pagarle o deberle o pagarle a los jugadores, al plantel que tenía.
Digamos que literalmente lo que ocurrió fue que la oficina de administrador se salió el señor Herrera y entró el señor Campos, pero que la naturaleza, la caja, la figura jurídica dueña de esa categoría nunca cambió, Orestes. ¿Es así?
No, es así. Robert, como dice Marcelo, Roberto Campos puede que no haya utilizado esa sesión para fines federativos porque el equipo ya está inscrito.
Correcto.
Los equipos se inscriben al inicio de temporada. Uh-huh.
Claro.
Y a media temporada cumplen otros requisitos como los finiquitos, etcétera, uh-huh, para lograr la solvencia federativa.
Okay.
Y poder jugar el clausura.
Ahí poder está. Continuar.
Exacto. Entonces, ahora a mí me queda la duda, y sí, yo había leído la carta, Cristian, uh-huh, qué bueno que la traes aquí a la mesa. Me quedó la duda y no he tenido tiempo de revisar los estatutos de la federación, en donde si le permite a un miembro del comité ser el representante legal de un equipo afiliado a la federación misma, ¿no? O sea, yo creo que quizás no, porque va a haber conflicto de intereses en cualquier situación, uh-huh, ¿verdad? Entonces, pero no sé si está tipificado la figura esa, porque él no es el presidente, es el representante de la asociación, no es el presidente de la asociación.
Okay.
No sé
vamos
si en los estatutos
de
la sociedad, en este caso, okay, porque no es asociación, es sociedad anónima. Uh-huh. Entonces, si él fuera el presidente y a la vez el representante de la sociedad, no podría estar en el comité ejecutivo, tendría que renunciar él a la presidencia de esa sociedad. Por eso te digo, él firma como representante, no como presidente, esa carta que le manda a Roberto Campos. Eso hay que hay
la
que
firma como ahí. Representante legal.
Representante legal de la asociación.
Pero
pueda que no sea socio, pueda que no sea presidente.
Yo entiendo. Entiendo que el señor Herrera es también el presidente de esa sociedad.
Sí, por eso te digo yo, hay que revisar, ¿verdad? Como te digo, habría que revisar. Si es así, él no puede. No podría ser miembro del comité ejecutivo a menos que él hubiese renunciado a la presidencia de la sociedad. Ahí, por Dios, a mí me quedó nada más esa duda. Lo demás está bien, le dijeron,
no es cualquier duda.
No, por supuesto. De ahí lo demás está bien. Mire, señor Campos, fíjese que no cumple los requisitos, el documento, para que usted pueda representar a nuestra sociedad en el... etcétera.
Yo creo que este punto queda claro.
Sí, yo creo que es como, la única duda es eso.
Esta es la noticia. Ahora, a mí me queda una duda. Este señor Herrera, si hace seis meses,
sí,
no hubiese encontrado en Roberto Campos el dinero para honrar las deudas que tenía, ese señor no podría haber continuado en el comité ejecutivo.
Exactamente.
Entonces yo me pregunto, ¿a dónde está la ética en este comportamiento de una de las siete personas más importantes de nuestro fútbol?
Exacto.
Esa es la duda que a mí me queda. Bueno, no es una duda, para mí no hay ninguna duda, aquí no hay ninguna ética.
Sí, no hay, en verdad.
Discutible.
Como te digo yo, ¿verdad? Obviamente se han ido, como siempre, los dirigentes, y la palabra es fea a veces, pero las leguleyadas de los dirigentes van de un lado para otro, y ahora... Se han llevado de encuentro a Roberto Campos.
A quien tenemos en línea, por cierto.
Ah, qué bueno.
Hola, señor Campos, ¿cómo le va?
Buenas tardes, qué gusto estar de nuevo en el Guri Guri al aire.
Aquí estamos. Pues, bueno, hemos hablado un poco del caso, Roberto, pero queremos terminar de entender es que la verdad nos parece difícil de creer que de un modo tan fresco ahora se deshaga el entuerto de hace seis meses, cuando literalmente el equipo solo se pudo inscribir por la intermediación suya.
Sí, francamente es una... creo que cuando uno habla sobre este tema tiene que hacer pausa tal como usted lo está haciendo, porque no se puede creer esta falta de... está entre el pudor, la dignidad y la ética que una persona debe de tener. El periódico El Gráfico tiene en su poder para que la gente se forme la opinión. Yo estoy traspasando o cediendo como Roberto Campos a una sociedad que se llama Once Deportivo. Uh-huh. Y ellos no permiten eso. Sin embargo, sí permitieron que Juan Pablo Herrera le traspasara esa sesión, en su carácter personal, a Audaz, que sea el CNI.
Eso en 2017.
Documento que usted tiene en su poder.
Eso fue en 2017, Roberto.
Correcto. Lo más extraño de todo es que fue en octubre. Entonces, ahí hay cosas que hay que ver. Yo he pedido una cita con Hugo Carrillo, que está fuera del país, y entiendo que nos puede atender hasta hoy a las 3 de la tarde, porque en realidad el comportamiento de la federación o de los miembros del comité ejecutivo no se puede hacer de esta manera. Yo ahorita me he salido de la asamblea de presidentes, donde yo solo les quiero contar la posición de lo que está pasando. Todo el mundo sabe que yo he pagado y me he hecho cargo desde un... Este equipo se inscribe gracias a mí, y es horrible hablar en primera persona, Cristian, pero tengo que hacerlo.
¿Cuánto tuvo usted que pagar para que el equipo quedase sin deudas?
$49,000.
O sea, las deudas que el señor Herrera había contraído con... Bueno, que la dirigencia del señor Herrera había contraído con plantel y cuerpo técnico eran por ese monto.
No, era mucho más. Pero yo les digo a los jugadores, miren, esto es lo que hay, sí. Si ustedes quieren, o sea, yo tengo que ser sincero con usted, Cristian. Yo no le puedo decir, sí, eso era lo que se debía, no.
Se debía más, no se debía más, se debía más.
A ellos no se les había pagado en el torneo.
Ahora, yo quiero, pero digamos que estamos rozando los $50,000 que usted pagó para que el equipo pudiese inscribirse.
Ok.
Ahora, ¿cómo se toma este párrafo de la carta? Que no lo habíamos leído porque hay muchos aspectos del asunto, pero dice la carta que le envía a usted el señor Herrera, vicepresidente de la Federación de Fútbol. Asimismo, queremos agradecerle por la ayuda brindada durante este tiempo a la institución deportiva, esperando que sea el mismo fútbol que se lo recompense de gran manera. ¿Cómo hay que entender esto, Roberto?
Abrazo de gol, licenciado Campo.
¿Cómo hay que entender eso, Roberto?
No, mire...
A mí me parece un cinismo espectacular ya, y viniendo del vicepresidente de la Federación de Fútbol.
Es el primer vicepresidente.
Uh-huh. Sí.
Cuando no está Hugo es el que está a cargo a bordo, ¿verdad? Entonces, yo me pongo a pensar, imagínese en todos los gastos que se han incurrido, el equipo ahorita solo se le debe un mes. Significa que ya se le pagó durante todo este plazo. Uh-huh. Todo ese dinero ha salido de mi patrimonio, porque el músculo fuerte que nosotros tenemos, que es una telefónica, una compañía de teléfono que ustedes conocen, que va en el pecho, tampoco hay que desembolso por este tipo de problemas. Y esto lo que hace es ahuyentar al que quiere invertir en el fútbol, ahuyentar a la persona, a los empresarios, a la empresa privada, que son los únicos que podemos o que nos pueden salvar de la situación que nos encontramos.
Roberto, yo quiero regresar sobre otro punto para que de verdad a nuestro público le quede bien clara la cuestión. Cuando Audaz asciende, esa categoría, ¿a quién le pertenece? ¿Tiene un dueño?
Sí. A Juan Pablo Herrera.
¿A él en su calidad de qué? ¿De persona natural?
De persona, usted tiene un documento.
Sí, no, relación, pero yo para que el público que entienda de inmediato.
Okay. Entonces, el equipo le pertenece a Juan Pablo Herrera.
Persona natural, don Juan natural, Pablo Herrera.
Y lo inscribe de esa manera.
Es decir, el Audaz se inscribe a través de una persona natural hace 2 años.
Así es. Okay. Así es. Pero en la marcha de ese torneo, para en la fecha que tiene el documento donde en su carácter de persona natural lo traspasa a Audaz SASB, es lo que está exigiendo la federación,
ahí se
fue respalda, en octubre.
Sí. Es decir, estamos hablando de que el equipo se inscribió violando el precepto de que no puede ser una persona natural la dueña de la categoría. Y luego, para reparar el entuerto, él crea, junto con personas a las que todavía no hemos identificado, una sociedad. Y luego él le traspasa a esa sociedad que él mismo preside y representa legalmente esa categoría. ¿Es así, Roberto?
Exactamente así, Cristian.
Bueno, si eso es legal, a mí, de verdad, me van a tener que explicar la historia del fútbol desde cero. Entonces resulta que ahora no permiten que usted haga lo mismo que era su intención, en su calidad de persona natural, Roberto Campos, ceder la categoría a otra sociedad.
A una sociedad que se llama 11 Deportivo.
Ok, ahí está. Okay. Esa es la controversia.
Sí, porque mi intención es llevarlo a jugar a Huachapán. Entonces, cuando ellos se enteran de los tres patrocinadores nuevos que tengo, porque esto tengo, también la gente lo tiene que saber, empiezan a hablar de cifras.
¿Quiénes hablan de cifras, Roberto?
Juan Pablo Herrera.
¿Pero qué cifras? ¿Empieza a pedir dinero? ¿A cambio de qué?
Sí, ¿A cambio de qué? A cambio de que él me va a firmar directamente a la sociedad.
En su calidad, en su calidad de representante legal de la otra sociedad.
Así es, para que yo, mire, para que usted no tenga problemas, yo le firmo a la otra sociedad, pero arreglemos usted y yo. ¿Qué le parece eso?
Licenciado, y el don Juan Pablo Herrera es el representante legal de la sociedad y el presidente, o las dos cosas.
Él es el representante legal y el administrador único de la sociedad.
Ah, ok. Dicho de otra manera.
Muy bien.
O sea, si usted establece la diferencia entre una directiva y administrador único, uh-huh. El administrador único es aquel que no tiene ninguna, limitante.
Sí, y ni directiva a su cargo ni nada. Él es el plenipotenciario, correcto.
Exacto.
Y eso lo inhibe a él de ser miembro del comité ejecutivo, me imagino.
Pues sí,
creería yo. Como le dije,
vamos a revisar el estatuto de la federación. Vamos a revisarlo. Ahí ahora se nos ha dejado con una gran duda.
Sí.
Bueno, Roberto, yo creo que ahí nos ha quedado dibujado a todo el que nos escucha cómo está la situación y que la gente evalúe si hay o no un conflicto de intereses y un comportamiento correcto. Que raya.
Licenciado, la intención suya de reunirse con el presidente de la federación, ¿cuál sería?
Plantearle, porque al final él es representante legal, o sea, si él está permitiendo o está avalando estas cosas, es lo que uh-huh. quiero saber.
Ah, ok.
Y poder
todos queremos saberlo.
Ajá, y poder,
no solo usted, Roberto.
Si él me recibe, yo le voy a llamar a usted, Cristian, para que usted me dé un espacio y decirle lo
bueno,
que digo.
Eso.
Si él está avalando o no está
muy
avalando
bien. Esta situación. Por favor, y lo saluda de parte del Wiriwira al aire.
Sí, claro. Mire, por favor, quiero enviar un saludo a Sergio Gallardo. Y Dios quiera que muy pronto esté recuperado. Y ojalá que todo el mundo pueda colaborar para
así
bien
es.
Estar bien.
Perfecto. Amén. Gracias, Roberto, por su tiempo.
Buenas tardes.
Muy bien.
Buenas tardes.
Bueno, solo recordarles concierto solidario para Sergio Gallardo mañana. 1:00 p.m, Sombrero Azul en Santa Tecla, música de los 80 con La Vieja Fiebre, Jimmy Sax, Tony Acosta, Opus 503, Nautec, Sergio del Salvador, Yolanda de León y René Alonso.
Es en el Paseo del Carmen.
Así me ha contado Daniel, sí.
Así es, muy visitado, por cierto. Sí.
Y bueno, aquí tocamos el tema del Audaz. Fórmese usted su opinión. Mucha información para que cada quien decida y sepa de qué calibre y naturaleza y calaña son los que administran el fútbol que pretende ir a Qatar con Carlos de los Cobos. Pasen ustedes un feliz fin de semana.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Gasolineras DLC, Gatorade, Domino's Pizza.